Bienvenidos a Chisme Corporativo, el podcast en donde deshacemos todos los chismes, los fraudes, las historias más divertidas del mundo corporativo. Discutimos y de repente sí damos una opinión personal, pero intentamos que sean facts. Yo soy Rosa Laura López.
Y yo soy Macarena Riva y nos pueden ver todos los martes en todas las plataformas de podcast y acá en YouTube. Píquenle a la campanita para que se enteren de todos los episodios y síganos en nuestras redes sociales, @chismecorporativo, en Instagram y en TikTok, para que se enteren del behind the scenes y de datos relevantes que luego se nos olvidan aquí en el podcast.
Exacto. Ahí les agregamos grafiquitas. Exacto. O sea, también como que verlo un poco más
visual.
Ajá.
El asunto.
Y los datos.
Ahora, ahí te va. Antes de que hagas la introducción de este capítulo, creo que vale la pena decir que este capítulo tiene una prehistoria. Yo subí hace mucho tiempo un video a TikTok hablando de esta empresa. Y yo creo que fue de mis primeros videos ultravirales. Y me di cuenta que la gente no entendía bien la historia, no entendían bien las controversias y además tienen una opinión personal muy fuerte. Entonces, creo que en este capítulo va a haber opiniones polémicas desde nuestro punto de vista. Y veamos qué tal responde la gente. Pero va a ser un tema bien, bien interesante. Y además, te aplaudo porque creo que es un tema bien complicado de sintetizar porque hay demasiadas cosas sucediendo en esta empresa y lo logramos hacer, creo que muy puntual y les va a gustar. O sea, va a haber chisme, pero también va a haber estructura y su tiempo
y datos,
va a valer.
Porque también, o sea, también creo que mucha de la controversia y como diferentes puntos de vista que hay de las distintas personas es porque también nos falta información y un poco como que siempre dices como... Ay, pues, ¿qué quieres que haga? Que compre ropa cara, no me alcanza, ¿no? Y luego como que entiendes, o sea, como que ya te vas a los datos, te vas a la información, entiendes, y luego puedes como que hasta cambiar de opinión o por lo menos tener una opinión como más...
Totalmente de acuerdo.
...documentada o con más datos. Entonces, ¿qué es este capítulo? Porque sí, no hemos dicho,
¿no? Hemos dicho, claro.
Vamos a hablar de Shein, o como algunas personas en México le llamamos Shane.
Yo Shane.
Yo le decía Shane hasta que
este
hice el research.
Es Shein.
Sí, pero ya le empecé a decir Shein.
Ok, me gusta.
Shein y también un poco como esta industria del fast fashion, que en general es muy criticada como por varias cosas, ¿no? Desde el impacto ambiental, la explotación laboral, etcétera, etcétera, etcétera. Pero particularmente esta empresa ha sido como que más criticada, ¿no? Como que más extremista sus prácticas. Entonces, pues, te late si empezamos.
Vamos a darle a la carnita.
Dale. Entonces, les platico un poquito como el contexto de qué es la compañía, quién la fundó. Normalmente, en nuestros episodios, intentamos dar mucha carnita del fundador, porque Maca y yo, las dos, creemos de verdad que la personalidad y la historia del fundador influyen mucho en la historia de la compañía. Intentamos buscar... ¿Quién es Chris Hsu? Nadie sabe, nadie supo, no encontramos información en ningún lado.
No se sabe ni en qué universidad fue. O sea, no hay claridad. Hay muchísima, como, ¿cómo se dice eso? Como secretismo, sí, alrededor de su persona.
Sí, y como opiniones encontradas, ¿no? O sea, como que encontramos una universidad en donde estudió y luego en otro artículo otra universidad. O sea, como que...
Información no. Contradictoria.
Ajá, y no, la verdad es que no podemos asegurar cuál es verdad y cuál es cierta, falsa. Entonces, mejor preferimos no hablar de la historia de Chris Hsu y no meternos en el riesgo de decir mentiras. Pero a ver, la historia de Shein es bastante, esa sí sabemos que es real. Y todo empieza con Chris Hsu, que funda un e-commerce de vestidos de novia. Vestidos de novia baratos, bajo la premisa de que los vestidos de novia son muy caros y que alguien tiene que venir a disrumpir esa industria y ofrecer como que productos más accesibles. Esta empresa no se llamaba Shein. Esta empresa se llamaba Cisco. Okay. No la sé pronunciar.
No sabemos, no supimos pronunciarla.
Y esto fue en 2008. En 2012 le cambia el nombre a Sheinside queriendo decir see inside, como de ver adentro, cuando empieza a abrir el catálogo de productos. O sea, en vez de seguir con vestidos de novia, como que empieza a agregar ropa general y accesorios. Todo de moda. En 2015, quiere salir ya como que explotar globalmente. Y sigue dándose cuenta que she inside o she sigue siendo, o sea, no lo sé ni pronunciar, o sea, me cuesta trabajo y entonces lo abrevia a Shin. Okay. Esto fue 2015, cuando hace como que la introducción al mundo de Shin. Y en 2021 ya es el app con más descargas en iOS y Android.
En Estados Unidos.
En Estados Unidos. Okay. Entonces, pues está muy cañón. Un dato curioso, en 2023, Temu lo suple como el app de más descargas en Estados Unidos.
En 2021 se veía que Shein no iba a tener ningún tipo de competencia, que la verdad iba a ser el ganador, que nos estaba introduciendo al mundo de la ropa ultra barata, ultra tendenciosa, y iba a ser el rey. Y en eso llega Temu en el 2023 y la historia cambia por completo, porque esta historia cambió mucho el último año. O sea, este podcast hubiera sido otro hace 2 años.
Claro, no, o sea, Temu ni siquiera...
Ni pintaba.
Ni pintaba, exacto. Bueno, ¿qué pasa con Shein? Hoy en día está en 19 países, o sea, oficina en 19 países, pero tiene presencia en 150. ¿Ok?
150 de 195. Justo. 150 países está en todo el mundo.
Sí, está prácticamente en todo el mundo, ni siquiera desarrollado, o sea, desarrollado y en desarrollo. Y tiene 11.000 empleados, más de 11.000 empleados. La marca está valorada en 100.000 millones de pesos, de dólares. O sea, échate eso. O sea, como que dimensionemos. 2008 se funda. Hoy en día está valorada en 100.000 millones de dólares. O
definitivo, sea, le dieron a un mercado que necesitaba ese producto y lo tiene.
Y supieron cómo hacerlo, porque ahorita nos vas a contar en qué son buenos, mucho mejores que la competencia, ¿no? Que si quieres pasemos a eso. O sea, ¿qué caracteriza a Shein? O sea, ¿cuáles son como las cosas que hace bien? ¿Cuál es su modelo de negocios?
Antes de entrar en el chisme, a Shein lo caracterizan 3 cosas. La primera, el tema del marketing y cómo llevan a cabo su marketing. Son muy fuertes en Meta y muy fuertes en TikTok. Es más, ahí les va este dato que es en conjunto, pero Shein y Temu en conjunto representan el 10% de los ingresos de Meta. O sea, en Meta hay 8 millones de anunciantes y Shein y Temu representan el 10%. O sea, hay un gasto de marketing relevante y no solo hay un gasto de marketing relevante, lo saben hacer. Porque saben viralizar productos, saben enamorarte de un producto y en México no está disponible TikTok Shops, pero en Estados Unidos que sí está disponible, el 90% de los anuncios que tú ves en TikTok Shops en Estados Unidos están enfocados en Shein o Temu, ¿no? O sea, ellos saben cómo atraparte en unos de esos videos como muy repetitivos, ¿no? Donde igual la persona está haciendo un pastel, pero del otro lado ves el video y cambiaron mucho cómo funcionaba el marketing. Esos son unos, son los reyes.
Y dime una cosa, ese 10%, o sea, de los ingresos de Meta, o sea, aparte de eso, todo lo que le pagan a influencers. Y,
claro, ¿no? O sea no es
solamente es el gasto que va a Meta.
Claro, tienes todavía, ¿no?, TikTok for Business, tienes a los influencers, que ese es otro punto que tocas muy relevante. Ellos son muy fuertes en influencer marketing. Han tenido muchas controversias en el tema de influencer marketing también, y que ahorita lo vamos a mencionar, pero definitivamente le pagan a los influencers más grandes de moda y también descubren, que para mí ese es el segundo punto, ¿ok? El segundo punto es que son muy buenos descubriendo tendencias, tanto de moda como de influencers y de la gente que va a dictar la moda. Entonces, mucho antes que, y luego lo vamos a platicar un poquito más a detalle, pero Zara se caracterizaba por ir a los desfiles de modas, ¿no? Al New York Fashion Week, al Paris Fashion Week, copiar esos diseños y luego producirlos.
2 semanas después.
2 semanas después.
Que era... ¿no? Rapidísimo.
Wow. Lo hacen como espectacular.
Wow. Ajá.
Shein en ese momento tiene la capacidad con tecnología de ver qué cosas está usando la gente, qué artículos de ropa se están viralizando en TikTok y producir su tercer punto, que es su tercera fortaleza, que ya no es un fast fashion, es un ultra fast fashion. O sea, Shein tiene la capacidad de diario estar sacando nuevos diseños y prendas. Y tiene...
Y Shein, muchos nuevos diseños.
Muchos nuevos SKUs, ¿no? Tiene su propia marca, pero también es un marketplace, ¿no? Entonces tienes esas 2 ventajas donde te amplías estilo a la Mercado Libre, ¿no? Con sellers, y te amplías desde tu propia marca. Entonces, definitivo, tienen una operación muy, hijo, no sé si diría la palabra óptima, pero una operación muy eficiente, porque no, óptima definitivamente no. Entonces, eso es lo que a ellos los caracteriza, del lado positivo. Ahora, ¿qué onda con las malas prácticas? Échamelas.
Y que justo, qué buen link de una operación muy eficiente y eficiente en términos de logística, costo, tecnología, ¿no? etcétera, que nos lleva a una de las muy malas prácticas que tienen, de eficiencia en costos. ¿Qué pasa? Han descubierto, y esto es igual que Temu, ¿eh? No solamente Shein, pero creo que el pionero, por ser previo a... Shein. No, es Shein. Descubrieron una forma de evadir, de no pagar sí. los impuestos de importación con este llamado mini-me, que es, si la mercancía que estás trayendo al país es de menos de, tú sabes mejor...
$45.
No tienes que pagar impuestos de importación porque es como si yo me traigo unos lentes, no tengo por qué pagar impuestos
de
importación.
O está pensado hasta en una situación personal de, oye, se me olvidó una sudadera en un viaje. O sea, para eso está pensado este gap en la ley.
Sí.
Exacto, ¿no? Estos minimis de, ay, me traigo la sudadera de regreso.
Y no tengo que pagar impuestos. Entonces, pero estos cuates encontraron la forma para que empaquetan. Y no tanto es encontrar la forma. Es que si yo pido en Shein... Para mí solo, pues lo único que, o sea, no van a empaquetar y mandar para toda la colonia, ¿no? O sea, me mandan mi paquete y no pagan impuestos de importación sobre ese paquete.
Que además está impresionante porque estás hablando de que no se traen contenedores y mantienen el inventario aquí. O sea, te va llegando uno por uno.
Sí.
Que es una locura.
Claro. No, locura.
Locura.
Y manejar eso logísticamente y todo debe ser...
Nada fácil.
Debe ser interesante.
También se basa claramente en el punto que el ticket promedio... es abajo de $45.
¿No? Claro.
Entonces, son productos muy baratos donde sí te incentivan a comprar más de una prenda, pero entran en este loop.
Sí, medio desechables, ¿Qué es? Pero bueno, ese es otro tema,
¿no? Ahorita tocamos eso.
Sí. Sí. Bueno, entonces, ese es un tema. El siguiente tema es la explotación laboral, que siempre ha sido característico de esta industria del fast fashion, en general de la industria textil, sí. Pero particularmente del fast fashion. Porque necesitan una cantidad de personas maquilando increíble para poder responder a los tiempos que tienen que cumplir. Entonces, ellos han sido muy criticados por este tema y creo que ahorita podemos entrar como un poquito más a la carnita de esta de la explotación laboral y cómo han sido expuestos pues, en las redes y en la prensa en general, ¿no? El tercer punto en donde han sido también muy criticados es el abuso ambiental, que una vez más es parte de la industria en la que están. El fast fashion ha sido muy criticado por tener prácticas ambientalistas nulas,
deplorables,
¿no? Claro. O negativas. Y la última, que no vamos a entrar en tanto detalle, pero sí han tenido como muchos temas, es el plagio. O sea, muchas marcas bastante... conocidas, o sea, llámese Ralph Lauren, Aristocracy, Levi's, han demandado a Shein por plagio. Porque, claro, le copian el modelo a la marca famosa y lo sacan idéntico, pero al 10% del precio.
Que además esta marca famosa invirtió en diseñadores que no observaron las tendencias.
Claro.
Ese diseñador te costó un dineral y aquí pues lo copia por $2.
Exacto. Y también otra cosa que por lo que han sido muy criticados, es que sacan, no sé, pon tú el tapete que se usa para rezar, para los musulmanes para rezar, y lo sacan como un elemento de decoración con una falta de respeto y una falta como de, sí, de respeto a la cultura de ellos y sin saber. Ah, mira, se ve bonito y lo copian. Y eso también ha sido como muy
también,
criticado.
Eso no me acordaba, pero he visto mucha crítica con el tema de joyería religiosa, como que traen, ¿no?, los collares que tienen una cruz y se usan rosario, más estéticamente, o un rosario, exacto, sí, totalmente.
Y bueno, finalmente, pero este tema la verdad es que lo han arreglado mucho.
Totalmente,
o sea,
lo platicamos.
Sí, lo platicamos antes, es el de la publicidad engañosa. O sea, no sé si se acuerdan, pero hace unos ya años o meses.
Cinco años.
Había un trend de que sacaban videos las niñas o los niños y lo que pedí en Shein y lo que me llegó. Sí. Y esto empezó a ser un trend pues como de PR muy negativo para ellos porque era como, o sea, y tú tienes una historia que te pasó, ¿no? Compraste un traje de baño.
Compré un traje de baño y, a ver, les juro que cuando, era hace 5 años, o sea, era muy raro, todavía no se oía tanto de esas compras, ¿no? O sea, como que no sabía si te estaban, si era un fraude porque era un traje de baño que me acuerdo que me costó como $75. Y llega el traje de baño y les juro que era la cosa más espantosa y diminuta que ha visto el mundo entero, pero se veía en la modelo un traje de baño como divino, un clásico traje completo negro, como de una forma muy clásica, y era un traje de baño como tipo de Borat, ¿no? O sea, como una onda de que dos tiritas de quién sabe qué material, una cosa, me acuerdo abrirlo y ver y decir, ¿qué es esto que me llegó? Y tardarme como 20 segundos en darme cuenta que era el traje de baño que yo había visto y botarme la risa y no poder parar de reír porque era ridículo. Pero eso sí lo solucionaron muy rápido.
Sí, o sea, sí. Respondieron, muy, la verdad, pues como son.
No a mi caso, no me acuerdo si me reembolsaron el dinero. Me refiero al negocio. Exacto, no me acuerdo de los 75
pesos. Puedes todavía
pesos
reclamarlos. Pero no, pero respondieron a este trend que era como, a ver, no, hay que arreglar esto y que lo que pides y sea lo que te llegue, ¿no? Claro. Porque pues si no, no van a llegar a ningún lado.
Y me parece que en ese momento de la historia, Shein se basaba mucho en proveedores externos y no tenía control de calidad. Y luego eso cambió. Entonces, sí, ellos certificaban a los proveedores,
es verdad,
en teoría, sobre la calidad de los productos. Y sí creo que ahí hubo un antes y un después y hubo un cambio radical.
Sí, cuando hacen sus fábricas propias.
Exacto, cuando empiezan a hacer las
y
fábricas
controlan,
propias.
Y controlan, prácticamente se integran verticalmente. Exacto. Y controlan todo el proceso.
Total. Ahora, vámonos a ir a los escándalos y nos vamos a ir uno por uno porque hay muchos. El primero es un escándalo muy sonado donde una cuata que se llama Imana Mani se hace pasar por una empleada de Shein. Se mete en la fábrica y documenta absolutamente todo. Y creo que, o sea, muy genio de su parte hacerse pasar por una empleada y estar trabajando en esas condiciones, tiene el contra de que lo que vio la gente fue, bueno, es que es una fábrica, ¿no? Y Shein tiene muchas. Ajá. Tal vez es un error
le
en el sistema.
Le tocó justo mala suerte, ¿no?
Ahora, ahí les va datos que esta cuata agarra. Los trabajadores de Shein, de esa fábrica en particular, trabajaban 120 horas a la semana, que son más o menos 18 horas al día, con un día libre al mes. Okay. O sea, estamos hablando de un día libre al mes. Ganaban y más o menos.
Las leyes del país, o sea, eran
pues, por supuesto.
¿No? O sea, muy por encima de las leyes del país eran 8 horas diarias.
Sí, 40 horas semanales.
Ajá,
¿no? Entonces,
40, menos que en México.
Menos que
en México son 48.
Era una locura. No, o sea, sí, 40 horas semanales versus las 120 que me estás trabajando.
Sí.
Luego, sí tenían un buen salario y esto también fue muy controversial porque el sueldo promedio era de 9.500 pesos, que en ese momento eran 4.000 yuanes. Tenían un límite, no un límite, sino una cuota de prendas que tenían que sacar. Pero ahí te va el plot twist. Si había errores de manufactura en esas prendas, se los descontaban de su salario.
Y tenían que sacar 500 al día.
500 ¿no? prendas al día.
Y si tenías errores, te bajo el sueldo. O sea, te lo descuento de tu sueldo. ¿Cómo no va a tener errores? 500 prendas al día.
Y ahí te va. Las multas eran en promedio de 2/3 del salario. O sea, yo te traigo un poco con engaños diciéndote, oye, vas a ganar 9.500 pesos, que seguramente es un dineral en un cierto, ¿no?, estrato de la sociedad donde igual estás ganando en promedio 2.500 pesos, el equivalente en yuanes.
Sí, pero divídelo entre horas, el número de horas.
Me traes a 9.500 pesos, pero al final del día me quitas el 2/3 de mi salario, ¿no? Entonces, este escándalo fue muy, muy sonado. La verdad es que Shein entendió que estaba teniendo un problema claro de PR. Y viene mi escándalo favorito de Shein, porque involucra a todas las influencers inconscientes de lo que sucedió. O sea, llaman a 6 influencers, 2 muy famosas, que eran Dani Carbonari y Destin Sud, que ella no es tan conocida, pero Dani Carbonari es muy conocida en TikTok, y las llaman a una fábrica de Shein, ¿ok? Y un poco lo que sucede, estas cuatas dicen como, no, tuvimos una experiencia con Shein, estuvo espectacular, las llevan como un hotel de 5 estrellas, entran a la fábrica, y me acuerdo perfecto el video donde está Dani Carbonari en el centro del video, y enseña como la entrada de esta fábrica.
Que brillaba de limpieza.
Ah, no, blanca, sí, espectacular, sí, el logo de Shein, entran y está la gente así como sonriendo, cosiendo, y hay hilos de diferentes colores y se ve súper estética la fábrica. Suben este video y el internet se les cae encima. O sea, básicamente lo que el internet decía era, no puedo creer que
se atrevan
y además crean que esto es la realidad, ¿no? O sea, esta parecía, claro, una fábrica falsa, honestamente. Sí. O sea, si tú ves la fábrica, sí parecía una fábrica falsa, porque estamos hablando que ¿cuántas prendas Shein necesita? Bueno, son 500 prendas por empleado, ya lo sabemos. O sea, 500 prendas por empleado en minutos. Imagínate cuántas prendas tienes que sacar cada minuto. Entonces, ¿realmente te imaginas que vas a llegar a un lugar donde hay
Bonches de ropa.
Bonches de ropa, hilos, gente, personas, sí. Olor a químicos, ¿no? De los cortes que se generan, que eso es lo normal, o sea, y llegas y está la gente como casi diseñando en un papel.
Sí, casi con un smoothie verde.
Casi con un smoothie verde, algo que no va a ser la realidad. Sí, entonces, fueron muy criticadas. Todas las influencers salieron con el clásico video de te pido perdón, internet, llorando enfrente de la cámara, pero la realidad es que la gente se dio cuenta que Shein estaba haciendo un esfuerzo muy fuerte por tapar este escándalo de Iman Amani y no lo lograron. O sea, ese sí fue un fail de PR definitivo del que no se recuperaron.
Sí. Sí, sí, sí. O sea,
no se recupera, ¿no?
Porque la gente sigue comprando.
Y Shein sigue creciendo.
Y un poco como que lo que decíamos de es increíble que cuando quieres escuchar algo, o sea, como que ves ese video que claramente es falso y dices, ay, qué paz, ya puedo seguir comprando en Shein. Y ya, como que no te lo cuestionas porque no te conviene cuestionártelo. Cuando la realidad es que si le metes 2 segundos de pensarlo, pues es muy fácil darte cuenta que, pues, sí, es falso y que la explotación laboral en Shein sí existe.
Totalmente.
¿No? Pero bueno, yo creo que ese ha sido el escándalo más grande que ha tenido Shein.
Igual, diría, o sea, creo que el que vas a contar ahorita es más fuerte, pero diría que este escándalo fue
más
el más
mediático.
Más en la red social, sonó más en la red social, sí. Pero el que nos vas a contar siento que es muchísimo más fuerte.
Sí, a ver, el que les voy a contar ahorita es esta historia en donde de repente usuarios, compradores de Shein, empezaron a subir a TikTok y a Twitter fotos de las etiquetas de la ropa que compraban, en donde había mensajes como, no ocultos, pero como entre líneas, pidiendo ayuda. Entonces, había etiquetas, ya sabes, como de lavar en seco, help me, como ayúdenme. Lavar a mano con agua fría, me duelen los dientes. O sea, como que mensajes así. Y no fue que una persona lo subió. O sea, como que el trend empezó que mucha gente lo empezó a subir. A lo cual, Shein contestó 2 cosas. La primera fue que la mayoría de esas etiquetas no eran de Shein y eran como de fábricas en Bangladesh y fábricas en Pakistán y todo, que ellos no tenían fábricas.
Okay.
Y que eran de otras marcas. Y la segunda que se me hizo más fuerte fue que ellos identificaron una de las etiquetas que sí era de Shein y que dicen que fue un malentendido. Que lo que esa persona estaba tratando, que lo que esa persona estaba tratando de poner era help me, como ayúdame a cuidar bien esta prenda lavando en seco.
Sí, claro. O sea, voy a mandar un mensaje secreto en una etiqueta para pedirle a alguien que lo mande a la tintorería.
Sí, y que me ayude a hacerlo para que, no sé para qué, ahora que lo pienso. O sea, como que
para que mi trabajo sea válido, ¿no? Porque asumo que por ahí va la respuesta.
Porque una de las 500 prendas que hago diario, que sí esté bien cuidada, ¿no? O sea, como que ese manejo de PR creo que sí estuvo mal. Y mira que tienen gente muy brillante manejándoles el PR porque, bueno, ahora que lo pienso, no, porque han tenido muchos escándalos mal manejados por PR. Pero ese sí estuvo como de, o sea, invéntate lo que sea menos eso, ¿no?
Sí, hasta ignóralo, no sé. Sí, o sea, exacto. Niégalo hasta la muerte, pero de verdad que esa respuesta se me hace ridícula.
Sí.
O sea, totalmente. Total. Ahora, viene la tercera sección, que es el tema de competencia desleal. Y aquí ya entra nuestro segundo favorito, que es Temu. O sea, Temu y Shein se odian, todo el día se están demandando. La verdad es que tienen muchísimas demandas de Shein a Temu, de Temu a Shein, y es una contra otra. Pero en el 2013, Temu demanda a Shein y dice, a ver, estos cuates están usando tácticas de intimidación al estilo la mafia. O sea, están agarrando, y esto se me voló los sesos, están agarrando los dispositivos electrónicos de los proveedores que tienen, donde sospechan que estos proveedores trabajan con Temu al mismo tiempo que con Shein. Agarran estos dispositivos, los hackean hasta encontrar si realmente estos proveedores sí están trabajando con Temu, ¿no?
Y ahí los firman los sientan a firmar.
Sí.
Exclusiva y, o sea, promesa de que no vas a trabajar
y
ya con
sé
Temu.
Sé que estás trabajando con Temu, ¿no?
Sí, exacto. Pero eso fue 2023, ¿no?
2023.
Sí, ayer. O sea, en diciembre de 2023 hubo una demanda. Esta demanda también empezó una muy parecida en junio. O sea, 2023 fue como el año de las demandas de...
Que realmente, si lo piensas, a ver, Temu empieza a finales del 2022, como en octubre. En Estados Unidos abre en febrero del 2023 y empieza una explosión muy clara, pero desde junio, que es cuando empiezan las demandas, en junio Temu alcanza los $1,000 millones de ventas. Ajá. Entonces, creo que ahí es cuando Shein lo empieza a ver como una amenaza y las demandas se dejan ir. O sea,
claro, exacto. Como que todo embona justo en que ya lo vieron crecimiento. Como... O sea, antes se sentían los reyes del fast fashion y del e-commerce barato y nadie nos va a sacar. Y yo creo que cuando se empiezan a sentir amenazados, que dato muy curioso, en febrero, en el Super Bowl, en 2023, ¿no? Sí, febrero 2023. Exacto. Hacen su lanzamiento en el Super Bowl, que me estabas diciendo que hay más anuncios de Temu.
En un momento había más anuncios de Temu que touchdowns. O sea, creo que fue la empresa que más espacios publicitarios tuvo. No estoy tan segura de ese dato, pero sí estuvo impresionante.
Y ese fue su lanzamiento.
Sí.
Ese mes vendieron más de $200 millones. Primer mes de lanzamiento. Y para, como bien dices, para julio ya vendían más de $1,000 millones.
Entonces, claramente ahí es cuando dicen, ok, o sea, Shein se mete, hablan de amenazas a los proveedores. O sea, realmente yo creo que en esta parte del chisme estamos viendo solamente el inicio. O sea, yo creo que 2024-2025 va a estar...
Se viene bueno.
O sea, atascado de demandas entre Shein y Temu y no veo otra escapatoria. Porque
sí, y
se
a
odian.
Ver quién es el ganador.
Y a ver quién es el ganador.
Los dos o... ¿No?
¿No?
Y bueno, finalmente, el tema de impacto ambiental, que siempre es un tema de esta industria del fast fashion, pero sí ha habido como críticas extra
específicas.
A Shein, o sea, específicas a Shein. Entonces, un poquito como para ponernos en contexto de cuál es el impacto ambiental de la industria, o sea, no específicamente de Shein, pero como en general de la industria, esto está muy cañón. O sea, el 60% de la ropa que los usuarios compran los tiran en el mismo año.
Es una locura.
O sea, y claro, es que si te costó $75 el traje de baño, pues tus incentivos a tirarlo y comprar otro más de moda, pues son enormes, ¿no? O sea, como que ya...
O hasta tiene, no sé, o sea, se te rompe un vestido y te va a salir más caro arreglarlo o tú coserlo que simplemente hacer otra compra, ¿no?
Exacto, justo, creo que es eso. O sea, cuando te sale más barato comprar otro que arreglar el que tienes...
No lo arreglas.
O sea, ¿no? Y esto está muy, muy, muy grueso. La industria del fast fashion, o sea, solo el fast fashion, no la industria textil, la industria del fast fashion es responsable de más del 10% de las emisiones de carbono y gases invernaderos del mundo.
¡Wow!
Y más del 20% de la contaminación del agua. O sea, eso para mí me parece... O sea, no es específico de Shein, pero es de la industria. Y eso a mí me parece brutal. Brutal, brutal, brutal. Y consume aproximadamente 100 millones de toneladas de petróleo al año. O sea, estos son datos que la verdad es que sí te ponen a pensar.
Sí, no, lo del 20% del agua es muchísimo. O sea, piensa cuántas industrias hay. O sea, minera, agricultora. Petrolera, o sea, el 20% es el fast fashion. Uh-huh. Es una locura.
Uh-huh. Cañón. O sea, la quinta parte. Muchísimo.
Wow.
Muchísimo. Y lo que tú decías, ¿no? O sea, está perpetuando una cultura en nosotros de consumismo masivo, o sea, extra, 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 de que antes no sabía que necesitaba 30 jeans. O sea, antes se pensaba que un par de jeans era suficiente, ¿no? Son jeans. Y ahora es como que no, es que ahora está de moda los jeans con un parche de puntitos.
De corazón.
Acá, y entonces... te lo compras. Y ya en 2 semanas está de moda con estrellas y te lo compras, ¿sabes? Entonces, como que sí ha perpetuado, o sea, como que sí ha promovido una cultura que pues no necesariamente es como la más amigable, ¿no? Y todo, o sea, lo más importante del tema del medio ambiente respecto a Shein es que recientemente Greenpeace como que los atacó directamente.
Okay.
O sea, no a la industria del fast fashion.
O sea, los agarró de gallo de pelea, como decimos. Sí. O sea, dijeron, este es mi estándar.
Exacto. Y eso está cañón, porque Greenpeace se puso a analizar sus prendas y dijo que más del 15% de las prendas de Shein tenían, ¿cómo se dice esto? Toxinas. O sea,
químicos
que eran nocivos para la salud de las personas que se los ponían. Es muchísimo. O sea, esto a mí me parece gravísimo. Y cuando Shein salió, cuando fue muy criticado Shein por el tema ambiental y salió a decir que que ellos usaban, que sí usaban poliéster, pero que el poliéster que usaban era reciclado. Entonces, como que Greenpeace se agarró de ahí y dijo, a ver si sí, vamos a analizar, ¿no? Como las prendas de estos cuates. Y analiza 55 mil prendas y solamente 237.
De 55 mil.
De 55 mil, solo 237 tenían el material este de poliéster reciclado. Entonces, es como
el equipo de PR de Shein nada más no la prende.
Sí.
O sea, dicen todas las cosas incorrectas, pero podríamos argumentar que sí la prenden porque venden billones de dólares. Entonces,
y son
no
cracks en influencer marketing, que claro, es parte del PR. O sea, como que por eso te digo que como que tienen un muy buen equipo, pero yo creo que los problemas se salen tanto de control que ni un gran equipo de PR te puede, ¿sabes? Como que te puede parar el
ese escándalo. Ajá, escándalo. Lo de la etiqueta de ayúdame, ¿cómo paras eso?
Sí.
Está
o
muy
sea,
complicado.
Sí, no hay cómo defenderte, ¿no? Pero bueno, entonces, a raíz de todo esto y sobre todo del ataque de Greenpeace, Shein se... O sea, como que aseguró que para el 2030 sus emisiones de carbono iban a bajar en un no sé cuántos por ciento y tal. Y parte de las estrategias que está implementando como para lograr esos objetivos o esas promesas que hicieron al mundo es que lanzaron este Evolution, que es como...
Les gusta la ondita.
Sí, sí. Ah. Que el Evolution es como esta iniciativa de varias como estrategias que vamos a hacer para... como que arreglar todo el impacto negativo.
Pero ahora, me dijiste que en el reporte, y siento que esto habla mucho de las empresas, no es claro cuáles son las iniciativas. O sea,
sí,
que se lee el reporte y dices, a ver, 47%, vamos a reducir las emisiones 47%, pero 26% es el porcentaje que vamos a reducir de emisiones y como
justo
lo ves y no hace sentido una cosa con
justo
la otra.
O sea, como que yo quería como que venir con datos así como...
Esto es lo que planea hacer Shein.
Esto es lo que prometen. Y no entendí. O sea, fue como, vamos a bajar 47% las emisiones, pero, y luego en otro apartado ponen, vamos a bajar 25% las emisiones, pero no queda claro emisiones de qué 25, emisiones de qué 47. Entonces, no está muy claro, pero lanzan esta iniciativa que se llama Evolution y la más famosa de las estrategias que prometen es esto de Exchange, Shein Exchange, que es esta plataforma de intercambio de ropa usada en Shein. Lo cual...
A ver, para mí, o sea, no soluciona para nada el problema, porque creo que primero, a ver, esa vez que hice ese video, me di cuenta de la percepción de la gente, ¿ok? Sobre Shein. Y un poco la percepción decía, a ver, es que Shein nos da la oportunidad de comprar ropa a precios accesibles a gente que no tiene un privilegio para ir igual a Zara
sí.
a H&M.
Ese es el tema.
Y yo no concuerdo para nada con ese comentario, porque Shein no es un lugar donde tú compras prendas de ropa básica a un precio accesible. Shein es un lugar donde tú compras la ropa de moda del momento a precio accesible,
exacto,
o sea, la tendencia. Y eso para mí no es una necesidad. O sea, una persona que ya tiene la capacidad de comprar en Shein no es una persona que se está muriendo de hambre.
No, y lo que está mal por parte del consumidor no es comprar unos jeans en Shein. Lo que está mal por parte del consumidor es comprar cada semana hacer shopping. Porque es como, ¿de verdad necesitas una camiseta número 51 en tu closet y tirar las primeras 50 porque ya te aburrieron? Eso es lo que la verdad es que no es responsable socialmente.
Totalmente. Y también creo que, a ver, siendo muy honestos, no es lo mismo, hablábamos de Levi's, ¿no? Y Levi's tiene este como sistema donde tú puedes comprar Levi's que están usados y vender tus Levi's usados.
Pre-loved.
Me hace todo el sentido, ¿no? Porque Levi's es una marca que se caracteriza por tener una calidad como de 20 años, ¿no? Mi
sí,
papá tiene unos
sí
jeans Levi's que hoy sigue usando. Y sí, no están de moda. No están bonitos los jeans de mi papá. Pero están vivos,
pero ya 20
y están
años
perfectos,
y están perfectos,
¿no? Y la cosa es que hace sentido que tú cambies de estilo en una prenda que tiene una vida útil muy larga. Pero, por el amor de Dios, o sea, una blusa de Shein que a la tercera lavada es absolutamente transparente. A ti no te sirve de nada volverla a comprar.
Y no va a pagar un peso,
¿no?,
por eso.
Y hasta creo que este tipo de iniciativas, en este caso, y sí soy medio, soy bastante minimalista en mis compras, entonces también es un tema que lo siento personal, pero creo que la gente se engaña y lo único que van a hacer estos exchanges de ropa usada es incentivarnos a cambiar de moda y a cambiar las cosas que tenemos todo el tiempo cuando son completamente innecesarias.
Sí, 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 total. Y creo que yo soy muy parecida que tú en ese sentido. Y podríamos argumentar que es que tú no valoras la moda. O sea, que tú y yo no
que,
valoramos
que
la
no
moda.
Que no la valoro y es, ¿no?, real, sí.
Y somos más como o sea, como de, ¿para qué me sirve? Práctico. O sea, que me caliente, que me vea de decente, ¿no? Pero no estamos como al último grito de la moda todo el día. Y entonces no conocemos esa necesidad.
Sí.
Creada. O sea, podríamos argumentar eso.
Pero también podría argumentar el otro lado y ahí te va. Yo creo que la moda como expresión del arte, y eso siento que lo he aprendido últimamente, la moda como expresión del arte es muy valiosa y es una forma de usar arte, que está increíble ese concepto, ¿no? O sea, un poquito hablé un día con un creador que se llama Manu Styling y él habla como de la carga política y social de la moda. Y sobre ese tema, o sea, entendiendo que la moda es una forma de usar el arte, también se me hace que el plagio toma más relevancia, ¿no? Y entonces dices, ok, ¿por qué si tú eres una persona que aprecia tanto la moda, que quieres comprar consistentemente, no aprecias el trabajo de los diseñadores o de los artesanos que hacen esa otra ropa? Y no significa que te la compres, no significa que te alcance para comprarte un abrigo de 10 mil pesos. No significa eso, significa la apreciación, ¿no? O sea,
sí.
Entonces, sí, como, no sé, o sea, lo debato sí mucho porque no veo tanto el punto, no veo el punto de la existencia.
Sí, es como decir, es que me gusta tanto el arte y aprecio tanto a estos grandes maestros impresionistas que me compro una copia, o sea, falsificada, que no, o sea, que no es claramente un póster, ¿no? O sea, que es como
sí,
una,
sí, sí,
ya sabes, como
que es una copia. Negro.
Ajá, o sea, que es una copia. Pues no, mejor cómprate algo que, pues, está
una
lindísimo.
Foto.
Ajá, o una foto, un póster que claramente es...
Claro.
Una foto de ese cuadro que tanto te gusta.
Totalmente.
Pero, o sea, como que qué necesidad de...
Sí. O aprécialo desde la distancia también, ¿no? O sea, creo que no entiendo esa necesidad de consumismo tan profunda.
Sí.
O sea, me cuesta trabajo. Ahora, Temu en términos de tamaño, ¿ok? O sea, ¿cuánto vende Temu? Shein y Temu también. Pero Shein.
No, o sea, más bien como que comparemos, exacto, Shein contra Temu y como para abrir este debate de...
¿Quién va a ser más grande?
Ajá.
O sea, ¿quién gana?
¿Quién va a ganar?
¿Quién gana?
¿No?
Shein vendió en 2023 30 mil millones de dólares, ¿ok? Shein lleva desde el 2008, bueno, ha transformado, pero podríamos decir que desde el 2019, cuando explotó internacionalmente, es como la fundación del Shein que hoy conocemos. Entonces, de 2019 a 2023, ha vendido 30 mil millones de dólares. Temu, en junio, fue cuando llegó a su primer mil millones de dólares en ventas, ¿ok? Pero Temu es que no lleva ni un año entero en este juego. Entonces, podríamos argumentar, ok, asumamos que venden mil millones de dólares al mes y tienes una temporada alta y entonces están vendiendo como unos 20 mil millones de dólares al año. Y no estamos tomando en cuenta...
Pero mucho más rápido.
Mucho más rápido, ni un año completo. Y también, aquí la cosa es que Temu tiene una historia más complicada atrás, porque un poco lo que se dice de Temu es que Temu es parte de una empresa china que se llama PPD Holdings, ¿no? Que tiene otras empresas adentro. Y la estrategia de Temu es, o sea, matar o morir. Entonces, están gastando muchísimo en marketing, pierden, o sea, miles de millones de dólares al año en estas estrategias de marketing y están dispuestos a llevarlo al límite. Y Shein no tiene ese backup. Shein hoy es una empresa que ya está bastante establecida. No sabemos, no tenemos el dato de si gana dinero o pierde dinero. O sea, no entendemos bien esas estrategias. Se cree que hay ciertos meses en los que sigue perdiendo dinero. O sea, como que no hay tanta claridad. Pero lo que sí podemos decir es que se ve que la estrategia de Temu es más agresiva que la de Shein.
A ver, Shein ya este año está planeando su salida a bolsa. O sea, sí estamos hablando de etapas de las
distintas,
dos compañías muy distintas. Y Temu no está tan lejos, o sea, para el crecimiento exponencial que está teniendo mes a mes, no está tan lejos de llegar a las ventas de Shein.
Nada.
No, entonces, pero claro, ¿a costa de qué? ¿Cuántas pérdidas? Y todas estas cosas.
¿Y quién está atrás de la empresa? Porque igual que el fundador es muy secretivo y no tenemos ni idea ni siquiera en dónde estudió, eso pasa mucho con las empresas que están basadas en China, ¿no? No tenemos mucha claridad de qué pasa en esos estados de resultados. Y especialmente Temu, que está dentro de una compañía grande, todavía menos claridad, ¿no? O sea, no nos queda tan claro. Ahora, otra cosa es que Shein ha hecho muchos esfuerzos por unirse a marcas que están más como institucionalizadas, no sé cómo decirlo, pero que tengan una mejor, como un mejor PR con el público. Se unió a Forever 21. y puso tiendas dentro de Forever 21, ¿no? Después quiso adquirir esos locales. Entonces, trae como una ondita también a en ver, físico.
Forever 21 es de los que demandó a Shein por plagio.
Y también. Ahora ya son amiguines.
Entonces, no, de Temu, ¿no?
No,
ah, de Shein.
De Shein.
Ah, mira, qué interesante.
De Shein, ya son amiguitos. Sí. Entonces, sí. Ha hecho varias estrategias. Ahorita
ha
se está...
Ha hecho como pop-up stores, ¿no?
Ha hecho pop-up stores también. Sí. Ha hecho pop-up stores. Y también, si alguna vez han ido a algún pueblo mágico en México, siempre hay una tienda de Shein ilegal. O sea, Shein, por supuesto, que no sabe que esto está sucediendo, pero sí. Siempre hay una tienda de alguien que está vendiendo Shein, ¿no? Entonces, también tienen presencia en los pueblos mágicos.
Bueno, pero o sea, espérate. Se nos había olvidado comentar algo. Que estos como creadores, o sea, no creadores, pero como distribuidores, ¿no? ¿Cómo se llaman?
Vendedores, sellers, podríamos decir, dentro sellers, de la plataforma de Shein.
Que se hicieron en Shein.
Sí, sí.
¿No? O sea, no existían antes de Shein y crearon sus marcas para entrar a Shein.
Sus productos adentro de Shein.
Ha habido IPOs de estos cuates. Sí, o sea, de empresas de este tipo. Entonces, o sea, también es como...
Están creando una industria, ¿no?
O sea, cuando tu empresa crea una industria alrededor, no solo una industria en donde las empresas de la industria hacen IPO.
Es una locura.
O sea, algo estás haciendo bien.
Definitivo. O sea, algo le saben. Ahora, también otro tema que trae ahorita Shein es que originalmente se iba a enlistar en la bolsa de Nueva York y ahorita están considerando hacer un cambio a la bolsa de Londres. ¿Por qué? Porque sienten que el mercado no entiende bien el modelo de negocio de Shein y hay mucha crítica.
Okay.
Entonces, en Estados Unidos hay mucha crítica y no saben si a la hora de salir a bolsa lo que va a pasar es que digan, oye, pero traes explotación laboral, el tema ambiental, ¿no? Tuviste todos estos escándalos con influencers, ahora no sabemos si Temu te va a ganar. Y entonces, como que está viendo que hay un poco un punto de vista negativo en Estados Unidos de la empresa.
Otra vez el equipo de PR seguro...
Ahí hay un becario ahí que tenemos que correr. O sea, algo está sucediendo ahí. De verdad, sí. Equipo de Shein, podemos hacerlo mejor. Ahora sí, creo que ya lo tocamos un poco, pero ¿qué se ve? O sea, ¿ha habido un cambio definitivo en cómo ve la gente el tema del fast fashion? ¿Crees que vaya a haber un cambio? ¿O la neta, a la gente no le importa en el fondo?
Yo creo que a la gente no le importa. O sea, creo que este tema ambientalista... Siempre como que en todos los ámbitos es igual. Es como, ¿de qué sirve que yo haga este cambio? Lo que tiene que pasar es que las masas lo hagan. Y como yo no puedo controlar que las masas hagan el cambio y puedo comprar una playera en Shein por 20 pesos versus una playera en cualquier otro lugar por X, pues la voy a comprar en Shein. O sea, la verdad creo que la gente es muy egoísta en general. No quiero decirle a la gente que es egoísta por comprar en Shein. O sea, es un claim muy fuerte, ¿eh? No, o sea... Para nada esa es mi intención. Pero sí creo que pues, pensamos en nosotros. Y creo que haya un cambio es difícil. Porque además sí tiene una propuesta de valor interesante.
Claro.
O sea,
obviamente.
Cuando puedes comprar ropa de moda a esos precios...
Pues, ¿quién claro, más te lo ofrece?
Nadie.
Y además, ¿sabes cuál creo que es el tema? Que es difícil escapar de esta industria. Porque, ok, va, no compro en Shein. ¿Cuáles son mis siguientes opciones? A ver, compro en Gap... ¿No? Carísimo. Y ha tenido miles de problemas. Carísimo y además ha tenido miles de escándalos.
Tampoco son... Ajá, exacto.
Zara, mil escándalos.
Sí.
¿No? Todo grupo Inditex, Massimo Dutti, todos han tenido escándalos. Entonces, no hay tantas opciones para salir de ahí, ¿no?
Accesibles.
Accesibles, claro. Y sobre todo, que conozcamos. Porque, oye, muchas veces se platica la idea, ¿no? Oye, hay que comprar marcas locales. Sí, pero ¿cuántas marcas locales conoces? ¿En dónde accedo a esas marcas? Hay una razón por la que Shein y Temu y Grupo Inditex gastan tanto en marketing, porque quieren estar en tu cerebro y que tú sepas dónde comprar, ¿no?
No, y además son caras. O sea, las marcas locales no tienen caras. Esas escalas.
Claro.
No explotan a niños en las fábricas. O sea,
claro.
Es todo un ecosistema que no hay forma en que le den al costo de Shein o de Temu. O sea, imposible.
Imposible.
¿No? Entonces... La verdad es que, o sea, sí entiendo el dilema ético de decir, compro o no compro, pero esto es para lo que me alcanza. O sea, tu punto de, pero entonces, ¿por qué no compras uno en vez de 10? Para ese ámbito 100% lo compro, pero para la gente que realmente compra su t-shirt blanca y sus jeans, y sola, o sea, realmente compra
sí,
lo que...
no es ese lugar.
Sí.
Estoy de acuerdo. Creo que es una industria difícil, complicada, y la verdad que sí estoy... ansiosa de ver qué sucede con Temu, porque creo que han introducido las estrategias de marketing y de venta que se usan en China, que ya fueron súper exitosas, tipo el live shopping o estas cosas que te decía que te regalo 3 productos, pero tienes que comprar 4 más. Entonces tienes que juntar 7 productos y entras a la aplicación y estás como, ¿qué 7 cosas ¿qué necesito? Compro, pero es compro? Que quiero 3 regalos, ¿no? Sí. Y te meten en este esquema muy al estilo chino. O sea, el marketing chino es muy así de el live shopping en China. Temu lo está haciendo no en live shopping, pero con TikTok Shops y otras estrategias que definitivamente están ganando. Algo están haciendo bien.
Sí. No, te crea como FOMO, ¿no? FOMO. O sea, te crea así como de que, ¿cómo no voy a aprovechar? Pero aparte, a ver, te llegan diario, ¿no? Esos mails.
Diario.
De Temu, de felicidades. Tus notifications. Ganaste.
Ah. Y dices, ah, gané 3 productos.
¿Qué hago? O sea, ¿cómo voy a dejar pasar esta oportunidad? Sí.
Ah. Y luego te das cuenta que no es una oportunidad, ¿no? Porque no lo necesitas. Entonces, además, es un ciclo muy complicado.
Es como, pero me están ahorrando tantos pesos. No te estoy ahorrando tantos pesos porque no lo ibas a comprar.
No lo iba a comprar.
Entonces, te estoy haciendo que gastes algo que no ibas a gastar.
Y también creo que la parte del boca a boca es súper relevante para Shein y para Temu, porque ahí te va qué me ha pasado. Me ha pasado que voy a un evento y alguien me dice, le digo, ¡ay, qué bonito vestido! Lo compré en Shein. Me costó 380 pesos. Y me entra un FOMO, un sentimiento de que estoy fuera de este loop de gente que sabe usar su dinero de forma inteligente y obtener cosas, ¿no? Entonces, ese boca a boca con el tema del precio creo que también es muy fuerte, porque nos gusta presumir que tenemos una ganga.
Nos gusta presumir que somos inteligentes.
Exacto.
Es como que soy más inteligente que tú. ¿Cuánto te costó tu vestido?
No, 350 pesos, ¿no? Entonces, y te sientes como, claro, soy un idiota porque mi vestido no me costó 350 exacto pesos. Entonces, definitivo. Oye, pues capítulo 4, it's a wrap.
Sí.
Nos encantó chismear con ustedes. Capítulo 4, ya pasaron 4 semanas, así que ya saben. Todos los martes nos vemos en todas las plataformas de podcast. Nos vemos también en YouTube. Síganos en nuestras redes sociales. Y además, denos feedback, pero con amor.
Con amor, por favor. Amor. Y compártanos con sus amigos. ¿Les guste o no les guste? Compartan.
Exacto. A la gente que crean que le va a servir. Exacto. Y nos vemos la próxima semana aquí.